Esta es la llamada de medianoche.
Hola, querido oyente, qué bueno es volver a encontrarnos. En esta ocasión comenzaremos con una nueva serie de estudios bíblicos titulada La primera y la segunda venida del Mesías en una misma visión.
Este es el primero de dos programas interesantísimos de Norbert Litt en la voz del pastor Herman Harwich. No queremos adelantar nada más, por eso le invitamos a que escuche la siguiente pausa musical mientras se prepara para la meditación de hoy.
Que Dios le bendiga.
Querido oyente, los profetas muchas veces profetizaron en una misma visión sobre la primera y la segunda venida del Mesías, conectándolas de esta manera. Ellos no veían el valle que separaba esos dos acontecimientos. En Zacarías capítulo 9, versos 9 al 17 leemos: «Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente, y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Jehová de los ejércitos nos amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la onda, y beberán y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Porque cuánta es su bondad, y cuánta su hermosura, el trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas». Ahora bien, estimado amigo, veamos la primera venida del Mesías. Dice Zacarías 9:9, «Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna». Esta profecía de Zacarías se cumplió literalmente en la semana de la Pasión, cuando el Señor vino por primera vez. En este momento Jesús mismo ordenó a sus discípulos: «Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará». Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: «Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino hijo de animal de carga». Y los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Acabo de leer Mateo 21, versículos 1 al 7. Seguramente no carece de significado profético que Dios haya dado órdenes justamente con respecto a los asnos o burros, que como los seres humanos, y contrariamente a los demás animales, puede ser rescatado por un cordero vicario. Todos los animales primogénitos de entre los impuros debían ser rescatados con dinero o ser vendidos. Todos los animales primogénitos de entre los puros, como ser los vacunos, las ovejas o las cabres, debían ser sacrificados. Solamente los seres humanos y los burros podían ser rescatados a través del sacrificio de un cordero. Dice, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres quebrarás su cerviz, también redimirás al primogénito de tus hijos. Estimado amigo, una de las razas originales de burros que existía en aquellos tiempos en el Oriente y que aún se encuentra en nuestros días, tiene una franja oscura a través de los hombros y otra que va desde el cuello a lo largo del lomo. Desde la perspectiva de un pájaro, pareciera que el burro estuviera llevando una cruz sobre sus espaldas. ¿Será que el Creador lo hizo a propósito? Ellos le llevaron el asno y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. De esta forma comenzó la semana de la pasión de Jesús. Él, quien pocos días después sería crucificado, sobre cuya cruz estarían escritas las palabras Jesús de Nazaret, rey de los judíos, se sentó sobre un burro. Él, el Cordero de Dios que sería sacrificado vicariamente por Israel, se encontraba sentado sobre el lomo de un burro. Ya en eso vemos resplandecer la cruz. Jesús se sacrificó por el ser humano. Él dio su sangre también por Israel. Querido oyente, le invito a escuchar unos compases de música y enseguida regresamos. Estimado amigo, qué literal que fue el cumplimiento de la profecía de Zacarías. El Señor Jesús, en su primera venida, apareció como el manso y humilde de corazón, quien fue obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Él llegó a ser el sacrificio definitivo y eternamente válido por los pecados de Israel y del mundo entero. Él también es el sacrificio por tus pecados. No existe pecado alguno por el cual Jesús no haya muerto. Porque dice la Escritura, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Mesías se pudo sentar sobre un pollino de asno. Lucas dice, un pollino en el cual ningún hombre ha montado jamás. Normalmente es imposible montar así nomás a un pollino que aún no ha sido domado, pero el Señor no solamente hace eso, sino que además, montado sobre él, atraviesa por en medio de una multitud de gente que grita y que sacude hojas de palmeras como si estuvieran locos. Pero el animal no se espanta, sino que bajo la carga del cuerpo del Señor Jesús se comporta como un animal domado. Solo el verdadero sobrenatural y manso Mesías podía montar un pollino en esas circunstancias, una imagen de su reinado. Allí donde Él reina, a pesar de todo el ruido, entra la tranquilidad. Ahora, querido oyente, veamos la actual situación de Israel. La actual situación del pueblo judío también la encontramos claramente ilustrada en el cumplimiento neotestamentario de Zacarías 9:9. En el Evangelio de Marcos capítulo 11, verso 4, leemos, «Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta», en el recodo del camino, y lo desataron. Aquí dice tres cosas que se ajustan a la situación actual de Israel. En primer lugar, el asno está atado, es decir, se encuentra bajo dominio ajeno. Israel actualmente está más atado al poder de Norteamérica y de la Unión Europea que a su Dios. Una y otra vez, el Estado judío se ve obligado por las naciones árabes y por aquellos que las apoyan a ceder a exigencias que bíblicamente son insostenibles. Israel no es libre porque el reinado de su Mesías aún no ha comenzado. debe hacer lo que las naciones le imponen y no se puede mover con libertad, porque el tiempo de las naciones aún no ha terminado, como dice Lucas 21:24. El príncipe de las naciones, sin embargo, es Satanás. Él es el príncipe de este mundo, el gobernador del mundo, y él incita a las naciones en contra del pueblo judío. Solamente así se puede explicar la política de los pueblos y la información unilateral de los medios de comunicación en contra de Israel. En segundo lugar, el burro se encontraba afuera. El asno atado afuera es una imagen del alejamiento del ser humano de su Dios, Efesios 2:11-13. Israel está en la misma posición que las naciones, en el sentido en que está ciego y aún vive distanciado de su Dios. Vea, por ejemplo, 2 Corintios 3:14-16, o Romanos 11:25-28. No obstante, vendrá el día en el cual Israel será implantado en el reino mesiánico y llegará a estar bajo la soberanía del Mesías. ¿Cuántas personas se encuentran todavía afuera? Ellos están alejados de su Dios. Buscan seguridad, pero se encuentran literalmente bajo la lluvia. Pero Jesús vino para llevarlos a su hogar. Y en tercer lugar, el asno se encontraba en la encrucijada. El pueblo judío será llevado hasta la encrucijada, donde deberá decidirse entre el anticristo y el verdadero Cristo como su Mesías. Tendrá que escoger entre la soberanía de las naciones y la soberanía de su Dios. Actualmente, da la impresión de que Israel está cada vez más cerca de ese momento decisivo. Querido oyente, la primer venida del Mesías no fue en vano. Jesús vino como un niño a la tierra y creció. Fue un hombre santo que agradó al Padre y cumplió con el plan que Dios tenía para salvar a los hombres de su pecado. Sufrió por usted y por mí. Fue azotado. Le pusieron una corona de espinas, soportó la burla de muchos y murió en aquella cruenta cruz. Pero no quedó allí, sino que resucitó al tercer día. Sí, él venció la muerte y ahora está a la diestra del Padre. Él pronto ha de volver. ¿Usted, amigo, ya le ha entregado su vida al Salvador del mundo? Y si ya le entregó su vida a Cristo, entonces le está esperando. ¿Realmente está poniendo las prioridades de sus vidas conforme a la voluntad de Dios? Deseo que así sea. Les espero para la próxima audición, en donde estaremos escuchando acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
Es una lástima que el tiempo se nos ha terminado, pero ha sido muy bueno compartirlo con usted.
Queremos animarle a que no se pierda el próximo programa, en donde le presentaremos la segunda venida del Mesías.
Si desea escribirnos para hacernos alguna pregunta o solicitar algún material adicional para respaldar sus apuntes, entonces hágalo a la siguiente dirección:
Obra Misionera, Llamada de Medianoche, Casilla de Correo 6557. Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para que se pueda comunicar más rápidamente, le dejamos nuestra dirección electrónica: estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Y recuerde que nos puede visitar en internet. La dirección es www.llamadaweb.com. Muchas gracias, hasta nuestro próximo encuentro y que Dios le bendiga.